Bueno, seguimos avanzando la mañana de la mañana, 35 minutos de la República Argentina. Está con nosotros el secretario general de UCRA, seccional Misión, Héctor Vallejos, el doctor Jair Lip y el doctor Saúl Cooperman, del Centro de Formación Profesional de la UCRA en la provincia de Misiones. Avanzamos un escalón más, Vallejos. Vamos a hablar sobre la situación de los familiares de los constructores. A veces tenemos gente que ingiere alcohol y otras cosas. Ustedes en ese sentido, ¿cómo están trabajando?
Gustavo, si me permitís, yo quiero hacer una valoración a lo que hoy está comentando Jair. Él no solo es trabaja también en la UOCRA, es asesor nuestro legal en el centro de formación, y esta valoración de actuar en defensa, yo ya hablo con la palabra arañil, una estafa legal, tiene que ver justamente con lo que muchas veces nos pasa a los trabajadores. O sea, cuando un esfuerzo vos podés llegar a tener, que es una herramienta de trabajo, llámese una moto, un móvil, en el cual a veces hay personas que tienen que trasladarse hasta cuatro veces de zona de garupa a posada. Yo quiero esto valorar y resaltar, porque en realidad él como profesional ha demostrado, más que como profesional, como persona, tomar esto, hay que tener sensibilidad para ponerse en el lugar de las personas. Y esto nos pasa.
Tiene sangre militante, o sea, viene de un histórico militante de la política, o sea que el hombre está consustanciado con la realidad.
Y esto nos pasa todos los días.
Exacto, sí.
Perder el trabajo, no te pagan, te pagan mal, la estafa permanente, a veces hoy tenemos graves problemas de empleo nosotros.
Sí.
Pero lo que hoy nos pasa, el deterioro que hay en la sociedad muchas veces por la pérdida del empleo, hace de que el compañero tiene que someterse a trabajar en condiciones totalmente inaceptables, relegando hasta vez a su propio derecho. Así que yo quiero valorar esto, no porque esté de ir acá, sino por todo lo que viene haciendo. Quizás esto salió a la luz pública por lo trascendente que es una estafa, si se quiere, a una ahorrita. Pero
nadie tomaba la posta, editor, también hay que decirlo. Todo el mundo se quejaba, pero apareció un muchacho, yo pongo frente a las balas acá.
Yo creo que eso
hasta que apareció.
Eso tiene que ver con lo que te estaba comentando, y bueno, no solo felicitarle, o sea, hay que ponerse en el lugar de la persona que menos puede y que hoy, con ese esfuerzo que pagó una cuotita, puede perder. Le ahorro toda una vida por ahí.
Sí. En el otro orden, el tema de cómo están trabajando en la línea de aquellos familiares de trabajadores que a veces, con la cuestión de la depresión o otras situaciones, alcohol, droga y otras cosas.
Mira, la precarización laboral, lo que quería decir hoy, y lo que hoy estamos pasando, nosotros ya lo vivimos, esto no es una historia. Yo siempre digo, el fantasma de desocupación está siempre, permanentemente, sobre la cabeza del trabajador constructor. Termina una obra, y si no hay una política de Estado en el cual pueda reactivar y ese compañero puede conseguir otro trabajo, es un desocupado permanente. Y eso son muchas veces políticas de Estado. Nosotros no somos empleados estatales, pero dependemos muchas veces con la obra pública del Estado o decisiones de créditos que puedan haber y activar la parte privada. Entonces tenemos distintos tipos. UOCRA hoy ya no es únicamente un sindicato, sino una red social que trabaja en lo educativo, en la salud, en la contención de las personas. Y desgraciadamente estamos teniendo, como en el 2001, muchos casos en el cual la persona, por depresión, por la falta, no solo se pierde el empleo, se pierde la familia. A veces, para algunos son datos estadísticos, pero para la persona, únicamente una persona que perdió el trabajo sabe en su propio cuero lo que pasa. Y esto no es una historia, no es un cuento, es parte de una realidad que lo vivimos permanentemente.
Así sufre la familia.
Así sufre la familia. Entonces puede ser el abandono, el alcohol. Nosotros tuvimos casos de personas que se han quitado la vida. Entonces, ¿qué hace desde nuestra organización a través de los profesionales? Una red de contención en la cual se le asiste. En prevención está mucho instalada la violencia. En contención, en capacitación, en formación, pero fundamentalmente, cuando ocurre esto, saber a dónde recurrir y qué hacer. Problema de las adicciones que hoy están teniendo los chicos, que es un tema que por ahí no se quiere hablar, se habla poco, pero eso está a la vuelta de la esquina y eso mata. No hay otra historia. Entonces, aceptando ese desafío de nuestra red de formación con profesionales que vienen inclusive de Buenos Aires, por decir tu nombre, Magíster Claudio Mate, que trabaja con el padre Pepe en la villa atendiendo muchos casos de adicción. Nosotros ya venimos trabajando más de 5 años, tocando distintos sectores de la sociedad, desde el trabajador y su familia, cooperativa, en situaciones en las cuales también estuvimos con comunidades de los pueblos originarios, en distintos sectores, en las universidades, en los colegios. Un granito de arena que de nuestra organización, con mucha humildad, nos atrevimos a aportar a la sociedad. Y fundamentalmente, como dijo ella, la herramienta en la cual cómo actuar. Hay una red de profesionales que le pueden asistir, contener. No solo tratando el problema, sino a la familia. Porque mientras que a nosotros nos toca decir, bueno, a mí no me va a pasar, o miramos por los noticieros lo que pasa, nos alarmamos, nos escandalizamos. Ahora, ¿qué hacemos cuando a mí me pasa? ¿Y qué yo no sé? ¿Cómo yo puedo saber si dentro de mi casa, mi familia, hoy no está pasando eso? Que tiene que ver con la adicción. Y después otro tipo de adicción, que es muy frecuente, que tiene que ver con el alcohol y demás. Así que todos esos temas, que a veces es muy difícil de abordar, y no estamos sindicando a nadie, simplemente saber qué hacer, cómo actuar a través de nuestro grupo de profesionales, que trabaja en nuestras redes sociales, en la salud, en la prevención, en el cuidado de la atención, no solo del trabajador, sino de su familia, y además a la población. Todo lo que hoy hacemos o tratamos de hacer con mucha humildad es gratuito, es gratuito. De la capacitación que haces en la escuela, que comentaba Saúl, de lo que Jair hace en defensa del trabajador, en este caso el ahorrista, en el caso nuestro, sí, por ejemplo, no hay, no se paga un honorario, y lo que nosotros aporte le hacemos a la sociedad en charlas preventivas, hablando de alcohol, adicción, de violencia de género y demás, en cualquier lugar, donde nos
invitan. ¿Están abiertos, digamos, a que una escuela le convoque a ustedes y lleven el gabinete a dar la charla?
¿Esto? Donde ellos nos pidan, podemos ir, y no es que podemos hacer, lo venimos haciendo hace 5 años. Tenemos un equipo en nuestro centro de salud, y temporariamente 2-3 veces al año viene gente capacitando a capacitadores. Sí. Y pero acá hay un elemento fundamental, que también acá no solo hay que hablar de esto, sino en la parte médica de salud, sino también formarlo a las personas, la valoración en cuanto... No hay otra cosa más importante que la vida. No hay otra cosa. Y hoy podemos estar bien, podemos estar un poco mejor, o podemos estar mal, pero la valoración a la vida no tiene precio. Y eso es lo que hoy, lamentablemente, se está perdiendo. Y tiene que ver con esto, con darle a la persona ese sentido de pertenencia, esa valoración y el cuidado de la vida por sobre todas las cosas.
La última vez que hablamos usted me dijo un concepto que pegó mucho y pegó fuerte. Decía, ganar el sudor con el pan de la frente, o sea, ganar el sudor con el trabajo y llevar el pan de la familia con la transpiración de la frente. ¿Esto se da en la construcción? ¿Están buscando eso y no planes sociales que no sirven para nada?
El trabajador constructor siempre fue un trabajador digno. Nunca vivió de planes sociales. No significa de que cuando se necesita una ayuda... a mí circunstancias de la vida hizo que me quedé sin trabajo y también tuve que cobrar. Te estoy hablando, allá, no sé, fueron los primeros planes de la época todavía del gobierno de Alfonsín, que era un subsidio por desocupado. Pero el trabajador constructor quiere trabajar, quiere trabajar dignamente y decentemente y sentarse a la mesa con su hijo. Quiere mirarle a la cara a su hijo, quiere saber cómo le fue en el colegio, sentarse con la familia. No de que el hijo vaya, no digo y no estoy cuestionando, la ayuda sirve, pero no soluciona el problema de fondo. La pobreza no solo está en la calle, la pobreza también en la cabeza. Eso hay que cuesta un montón. Pero bueno, política de Estado, de inclusión, política en la cual le permite a una persona tener un trabajo digno y decente, que el jefe de familia, que es el padre, la madre, que es el horcón de la casa, que sostiene, que esté bien constituido, hace de que venga una buena educación, obviamente salud, educación y por sobre todas las cosas, formación como persona. Así que bueno, es un tema muy complejo, muy amplio cuando hablamos de lo social. Por ahí se habla mucho de los planes sociales, se habla mal como descalificando. Yo creo que, no sé, no quiero hablar en porcentaje, pero mucha gente quiere un trabajo digno y decente. Quiere vivir de su trabajo, no de una ayuda. ¿Qué puede durar una ayuda? Y convengamos que esa ayuda no alcanza. Es una ayuda nada más que eso. No es lo mismo que tener un trabajo a través de una formación, de un oficio, de una profesionalización de su mano de obra. Y eso es lo que intentamos hacer desde nuestro centro, con los docentes. Obviamente que se planifica, se proyecta. Ya estamos, ahora te va seguramente a explicar Saúl, estamos cerrando este ciclo, sí. Planificando el año que viene, lo que podamos hacer, siempre pensando a futuro, pero con una herramienta fundamental. No hay mejor plan que el trabajo, no hay otra historia, no hay mejor plan que el trabajo. Yo creo que en este modelo que se viene, en nuestro presidente electo, y también hay que revalorizar un poco la política llevada adelante el gobierno de la provincia. Yo creo que en Misiones el impacto de la paralización de la obra pública no se sintió tanto como en otros, porque hubo decisiones políticas en las cuales, con recursos propios de la provincia, y esto quiero reconocer y valorar a la gestión del gobernador, Ministerio de Hacienda, que ha permitido que las obras, ritmo lento, sí, pero se puedan ir terminando. Nosotros en Intendencia de Iguazú estamos entregando una etapa de 300 viviendas, un proyecto originario que era de 1.500 viviendas, en el cual, desde Nación, cuando se cortó, y estamos a punto de terminar la última etapa, y gracias a eso, son decisiones políticas, en el cual, obviamente, sabemos lo que genera la obra pública, sabemos la mano de obra cuando se construye una vivienda, la ocupación que lleva. Así que bueno, eso también hay que no solo reconocer, valorar y agradecer por sobre todas las cosas, en el cual le permite a nuestro compañero tener un trabajo.
Doctor, dentro del trabajo de usted, ¿cómo sigue esta situación jurídica con los ahorristas, en este caso, en los planes de autos?
Nosotros estamos ahora avanzando, como decía, en lo que va a ser la demanda principal y justamente cuestionar las cuestiones estas de las cláusulas abusivas que están insertas en cada uno de estos contratos de adhesión. Son contratos de adhesión porque uno no discute las cláusulas. Sí. Uno va y si quiere incluirte, acepta, firma. Exactamente. Estamos en plazo aún, se están dando las publicaciones de edicto. Todas las empresas, menos Fiat, se han notificado. Fiat es la empresa que se rehusó a notificarse la medida cautelar, que fue en Buenos Aires. Nuestra colega que trabaja con nosotros en Buenos Aires llegó el oficio, se negó a recibirlo, así que...
¿Es la que más plan tiene distribuido en la provincia?
Es la que más afectados en realidad tiene, no es plan, es la que más afectados, sí, tiene en esta situación, es la que más irregular... Todas incumplen muchísimas normas de la Ley de Defensa del Consumidor, todas trabajan irregularmente, todas administran de una mala manera el dinero de los ahorristas, ninguna cumple con el deber de mandatarias, porque son mandantes, cada ahorrista es mandante, la asociación significa que le da un poder de actuación, tiene que rendir cuenta, bueno, todo eso ninguna cumple, pero FIA es una de las que más irregulares tiene. Así como te decía, estamos en esa etapa de publicación de edicto, va a vencer eso. Digo esto para que la gente se quede tranquila, que hay tiempo de que se asesore bien, de que consulte con un abogado y demás. Terminan las publicaciones de edicto, van a haber 10 días para que la gente se excluya del proceso. Como el proceso colectivo tiene efecto expansivo para todo, la sentencia, sin necesidad de que haya sido parte, opta la gente por excluirse. Cualquier persona que no quiera ser parte de esto, se puede excluir. Sí. Vencido ese plazo de 10 días, hay otros 10 días más para que si la gente que quiere que esta medida cautelar se mantenga en el tiempo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, tiene que presentarse ante la justicia con asistencia letrada con un abogado.
Dentro de eso se incorporan un listado de lo que se presentaron aceptando las condiciones y otro que no aceptaron las condiciones.
Exactamente, es así. Esto para que se mantenga en el tiempo, porque como toda medida cautelar es provisoria y es necesaria, sí, de que se haga un juicio principal. Las medidas cautelares nunca causan estado, no son definitivas, se pueden apelar las compañías. Puede ser revocado el fallo.
Lleva un tiempo.
Sí, puede ser revocado el fallo. Esto no es definitivo. Sí. Puede ir a segunda instancia y puede ser revocado. Pero bueno, hasta tanto eso no suceda, la gente tiene que asesorarse, tiene que presentarse, y como decimos, mientras más personas se presenten a la justicia, es mejor para que esto, si bien es un hecho de público y notorio conocimiento, mejor si más se visibiliza y más gente concurre.
Doctor Saúl Cooperman, en lo que va a ser el cierre del año educativo, ¿cuándo tiene previsto? ¿Qué cantidad de gente va a recibir su título honorífico? En este caso, soy profesional, por fin llegué al objetivo.
Bueno, nosotros tenemos planificado hacer el cierre de este año escolar, ¿no es cierto?, de formación el 4 de diciembre. Estamos pretendiendo hacer en la casa del sindicato, o sea, por una cuestión estival, los calores que hacen, es un lugar que tenemos, un lugar más que adecuado con aire acondicionado. Bueno, creemos que este cierre de año, como todos los otros años, sea una fiesta para nuestro egresado. Siempre le damos la entidad que corresponde, aparte invitamos a los familiares, los familiares vienen, acompañan a los egresados. Para nosotros es extremadamente emocionante y dignifica inclusive la tarea que venimos haciendo, tanto en la parte directiva como los docentes. Están terminando, creemos exitosamente, aproximadamente 220, 230 compañeros, y digo creemos porque estamos en proceso también de evaluaciones finales. O sea, creemos que los muchachos van a dar todo de sí para poder hacer el cierre acorde a sus expectativas.
Llegar al objetivo,
exactamente. Aparte, más allá de que los profesores ponen mucho ahínco en acompañar el proceso y que los compañeros terminen con el mejor conocimiento y con las mejores condiciones para afrontar lo que viene después, que es la actividad laboral. Y esto un poco un chivo, ¿no es cierto? Ya estamos inscribiendo,
sí,
estamos inscribiendo en nuestra casa, ahí en la avenida López y Planes, 3916, ya estamos inscribiendo para el año que viene, y siempre le decimos a los interesados que por ahí se acerquen con tiempo, porque cuando se reabre las instalaciones el fin de febrero, y los inicios de clases son en marzo, por ahí ya nos encontramos con cupo lleno. Somos conscientes de que la calidad educativa también pasa por la cantidad de alumnos en un aula. Entonces, más de 25 o 27 alumnos en un aula se hace muy difícil, más que son clases prácticas. Entonces le pedimos a la gente interesada que se acerque con anticipación.
¿Todo es gratuito, doctor?
Todo es gratuito. Nosotros le proveemos de todos los materiales, inclusive a los compañeros que por ahí necesitan algún tipo de elemento de escritura, también le proveemos. O sea que estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso se mantenga así. Es una decisión política que tomó el gremio en su momento de que eso sea totalmente gratuito, y así lo estamos sosteniendo con todas las dificultades que eso genera, más en la época donde los costos fijos han aumentado sustancialmente. Y un tema que le pedimos a la gente, ¿no es cierto?, que se acerque con el compromiso, porque siempre decimos que el que se anota y deja, por ahí también está dejando a otro compañero fuera del sistema. Más allá de las vicisitudes, sabemos que la mayoría de nuestros compañeros que se acercan o compañeras que se acercan son personas con necesidad laboral, y a veces si te sale un trabajo, obviamente uno opta o prioriza. Pero siempre les pedimos que sean conscientes de que muchas veces ese espacio también pierde otro. Así que les invitamos a acercarse, están a disposición. Vamos a ver cómo instrumentamos lo de Itambeguazú, estamos trabajando en eso, y creo que en breve vamos a tener una definición para cómo vamos a seguir o cómo vamos a empezar en Itambeguazú con el anexo que tenemos allá.
Vamos a seguir de cerca. Héctor Vallejo, gracias por estar. Doctor Javier Dip, gracias por venir.
Gracias a vos por invitarnos.
Gracias por estar. Este espacio de ustedes, cuando así lo dispongan, un mate por medio y una charla, y contaron un poco qué es lo que están haciendo desde la boca.
Gracias. Gustavo. Mira, yo siempre valoro tu trabajo. Nos conocemos hace un tiempo. Lástima que sos de River, pero ahora vamos a hinchar por River.
Vamos a ver qué pasa después.
Lástima que fueron a jugar en Perú, no en la Encarnación. Estoy cargando, pero bueno, somos todos. Y mira, estoy un poco triste y alegre a la vez. Ver lo que pasa en nuestra América es triste. Hay una estrofa del himno que dice: no lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, cual llora bañado sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Dios quiera que eso no llegue a nuestro país. Que Dios le dé sabiduría, inteligencia y templanza a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes y a nuestro presidente electo. Son etapas difíciles, pero un lindo desafío. Y como digo, a veces se vislumbra una esperanza. Dios quiera que esa esperanza llegue lo más pronto posible y que nuestro compañero pueda tener trabajo, primero y fundamental.
Gracias, doctor, en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Nosotros seguimos de esta manera aquí en la mañana de Cadena Express.